Mateo capítulo 5, de versículo 1 al 4. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo sus bocas le enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oremos. Dios, oramos que nos abra nuestro corazón para poder aplicar estas verdades. Por favor, cumple tu voluntad en nosotros. Tú conoces nuestras necesidades. Oramos a los que no te conocen, que les ayudes, trae los pies de Cristo, para que ellos tengan estas virtudes. En nombre de Cristo, amén. Habiendo ya visto una generación de las virtudes, esta mañana vemos otra virtud. Este es un paquete, hermanos, de las virtudes que le aplica a todos que somos hijos de Dios. Todos tenemos que buscar estas virtudes en nuestras vidas. Esas son de las personas que pasan en las vidas, describen al cristiano. Son cosas que ocurren en el hombre interno que sale fuera como un testimonio de la vida de Jesús que ahora habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, los creyentes verdaderos tienen estas características. Eso es lo que son. La persona no se disciplina a hacer estas virtudes para ser hijo de Dios, sino los hijos de Dios tienen estas virtudes como describen al creyente verdadero. Entonces, como decimos la vez pasada, vamos a considerar primeramente el objeto de los bienaventurados. Vamos a ver el versículo 4. Vemos que esta virtud es la pregunta es que debe ser alguien triste, porque dice: bienaventurados son los que lloran. No es que lo que hace Dios en la vida de una persona debe de describir un gozo, o debemos estar un poco triste. Debemos de llorar intencionalmente para poder cumplir esta virtud. En Lucas vimos que Lucas, hablando de esas virtudes, Lucas Hay principios que tenemos que tomar de esta virtud, que describe la intención de nuestro Señor. Eso es uno de esos casos a donde podemos aprender algo de hermenéutica, cómo interpretar, cómo entender, cómo poder estudiar las escrituras. Porque si uno lo lee así, el que dice, bienaventurados son los, dice, bienaventurados son los que lloran. Entonces dicen algunos, bueno, entonces Dios solamente está bueno, está alegre si lloramos. Pero tenemos que entender la totalidad de lo que el Señor dice, el contexto, cuáles son los principios para poder entender el texto y poder aplicar nuestras vidas correctamente. Esta virtud sí habla algo que describe una diferencia entre los creyentes y los que no son creyentes, los cristianos y los que no son cristianos. Tenemos que ver también otro texto para entender lo que el Señor significa en esta bendición. Algunos dicen que el Señor se goza en que uno sufra, pero eso no es el caso y eso no es lo que debemos de entender, así no debemos de entender el texto. En otras palabras, antes que Dios creó, no dijo, yo quiero crear una criatura de gente que sufra porque me gusta ver a la gente sufrir. Así no es Dios. Dios no es como nosotros sin nuestra. Que a algunos de nosotros nos gusta ver películas de terror y cosas así. Pero así no. El Señor no se goza en cosas así. Dios le gusta el gozo que la gente siente. Primeramente quiero que entiendan que vivimos en un mundo caído, en un mundo caído. Vivimos en un mundo que está en rebelión contra Dios. Vivimos en un mundo que se ha dado hacia el pecado. Y mientras vivimos en este mundo, vamos a sentir como creyentes en este mundo sufrimiento, dolor. Esa es parte de la vida de un cristiano. El texto nos dice que vamos a llorar. Esta virtud, cuando estemos en el cielo, ya no va a ser algo que va a existir, porque vamos a estar en otro estado espiritual. Ya no vamos a estar en un mundo de pecado. Algunos, pero no solamente son los cristianos que lloran, que sufren. Sí, los seres humanos en totalidad sí sufrimos, cristiano o no cristiano. Los seres humanos mueren, pero quiero que entiendan que hay una, hay algo que el cristiano hace que el incrédulo no hace. Lo que distingue un creyente y los que no son creyentes. En una manera general, entendemos que los que son redimidos todavía nosotros vemos, los creyentes ven como Dios ve, en una manera limitada, obviamente. Porque no somos Dios, somos creación. Pero los que son redimidos, los que son salvos, los que son regenerados, ven como Dios ve. Vemos lo que es contrario a Dios. Y vemos como el mundo siempre se va en contra de lo que es de Dios. Lo que vemos en el presente todavía nos afecta porque contradice nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo deseo. En un contexto caído, miremos este principio generalmente en dos realidades como que dan como ejemplo cómo debemos de llorar, como dice en el contexto del versículo 4. En primer lugar, llorando sobre los efectos del pecado que vemos y experimentamos, todo lo que está fuera de nosotros, todo lo que está alrededor de nosotros, que vemos los efectos del pecado sobre todo lo que está afuera, nos hace llorar. Nos pone triste. Damos gracias por lo que Dios ha hecho. Gloria a Dios porque todo lo que Dios ha hecho y va a hacer. Por la misma vez, ¿cómo podemos ver al mundo y todo lo que está ocurriendo en este mundo? La realidad y los efectos del pecado sobre el mundo y no llorar en el presente, en un sentido. No ponernos tristes en lo que está ocurriendo. La gente sigue muriéndose en sus pecados. Hay muchos que nosotros queremos, siguen ciegos y no son salvos. Los crímenes todavía existen. La gente todavía sufre. Los que no han nacido nos han matado a través del aborto. Algunos de nosotros fuimos a la ciudad de Nueva York. Había varias gente que... Gente que estaba a favor de la vida. Estaba una señora que... Estaba enseñando ahí, en vivo. Toda la gente que estaba... viendo a una mujer que estaba enseñándole los detalles del vientre, de los dedos, los labios, todo estaba, se miraba. A la misma vez había otra gente gritando, estaban en contra de nosotros gritando. Estaban diciendo malas palabras cuando estaba enseñando un bebé en la pantalla. ¿Cómo lo puedes llorar con eso? Esa es la realidad. Ahí está el corazón de muchos. Así estuviéramos nosotros también naturalmente, si no fuera por Cristo. La gente sigue sufriendo. La inmoralidad de toda clase todavía existe. Nuestra nación se está destruyendo. Sectas que contradicen la gloria de Cristo existen. Iglesias que no siguen las escrituras y las convicciones de las escrituras. Los cristianos pelean y batallan contra cosas pequeñas, debatiendo contra cosas pequeñas. El evangelio se divide a veces a través de diferentes temas teológicos. Hay tristeza en toda manera a donde afecta el pecado. El cristiano no solamente puede hacerse el duro como respuesta a estas cosas. Estas cosas son tristes. Eso es contra todo lo que es bueno de Dios, quien Él ha creado, hecho todo bueno y para su gloria. Estaba pensando en un salmo de una creación, alabando al Señor, diciendo diferentes cosas de la creación, diciéndole a las aves, alaban al Señor, las nubes, alaban al Señor. Esa debe ser la reacción natural de la creación. Algo que existe, algo que tiene vida, algo que tiene belleza. Vivimos en este ambiente, pero para muchos no hay pensamiento del Creador. Nosotros tenemos gozos también, hermano, no me malentiendan, pero hay cosas en nuestras vidas, el efecto del pecado, que debe de traer tristeza. Y dice Dios que somos bienaventurados a través de esas cosas, en la manera que respondemos. ¿Cómo no podemos responder con tristeza cuando Jesús, cuando Él vio a Jerusalén en la carne, en su estado de persona, y Él estaba triste por Jerusalén, queriendo salvar a toda Jerusalén? Él no era duro. Él no dijo, Dios está en control y punto. Él tenía un corazón. Estaba preocupado por la depravación de la ciudad. La gente de Dios es bendecido. Él lloró por Lázaro, sabiendo que Lázaro iba a resucitar, pero dice la Biblia que Jesús lloró. También nos ponemos tristes o lloramos sobre los efectos del pecado en nosotros. Nosotros seguimos viviendo con una contradicción en nosotros, tratando con el hombre viejo en un sentido de la naturaleza caída. Entramos en un proceso de santificación. Mientras los alegramos en las obras que el Señor está haciendo en nuestra vida y lo regocijamos, que sabemos que un día vamos a ser como Cristo. El proceso de santificación involucra exponiendo y tratando con pecado en nosotros, que inevitablemente trae tristeza en nosotros. Parte de lo que Dios usa es la tristeza y justicia que Dios nos da y nos lleva a Cristo para que nosotros nos podamos arrepentir y buscar a Cristo. Y después Dios nos da gracia para seguir el ciclo. Entonces es una bendición estar o ser así. Entonces lloramos en la batalla, porque aunque hemos sido perdonados, aunque vamos a librado de esta carne en la eternidad, pero por el momento la carne es una realidad, y como una realidad es algo feo, es algo anti Dios, contra Dios. Vemos en la cruz el sufrimiento que Jesús sufrió en la cruz. Eso es algo que merecemos. Nuestros pecados todavía nos gusta, ¿verdad, hermano? Nos atrae. Es una batalla y no es algo fácil. No decimos no tengo ningún deseo, siempre peleamos. Después, aunque todo lo que Dios hizo, ha hecho por nosotros. Entonces, los que lloran sobre sus pecados y por los efectos del pecado que Dios ha permitido afuera y internamente. Eso es algo positivo, hermanos. No estoy hablando, hermano, no estoy hablando de una tristeza que usted no pueda funcionar. Estoy hablando de tristeza sobre pecado, algo que le afecte, el efecto del pecado, internamente y externamente. Entonces, eso es el Espíritu Santo. Eso significa la Biblia que es bendecido porque está viendo el pecado en la misma manera que Dios está viendo el pecado. Los cristianos pueden y tienen en sus almas una tristeza sobre el pecado y los efectos en el mundo y en nosotros, y a la misma vez tienen un gozo en anticipación de Cristo y el nuevo cielo y nueva justicia y a donde vamos a morar para siempre. Puede tener las dos cosas a la misma vez, hermano. Pero tenemos un gozo porque sabemos a dónde vamos a ir, pero hay una tristeza presente porque vemos el efecto del pecado. Tenemos la esperanza de Cristo, pero también tenemos la tristeza de ver los efectos del pecado en este mundo. Y vemos cómo afecta a Dios. El gozo y la tristeza son mezcladas juntos. Jesús nos dijo, todos los que no estamos hablando de una tristeza que no existe la esperanza. No está hablando de una tristeza de ira. No está hablando de una tristeza de ansiedad. En nuestra carne, la tristeza sobre el pecado se puede convertir en una tristeza pecaminosa. Pero estamos hablando de una tristeza de Dios, que Dios nos da. Es una tristeza que nosotros decimos, por favor, sálvanos. Y decimos a la misma vez, ven pronto, Señor. Es una tristeza saludable que nos permite entender de Dios y ver la voluntad de Él mientras está presentemente en los cielos. Y lo que la diferencia entre la tristeza de lo que está hablando ese texto y una tristeza pecaminosa es cómo vemos el pecado. El mundo llora sobre muchas cosas. El mundo no es feliz. El mundo no está feliz. El mundo es triste. Ellos le pierden salud, no tienen seguridad, no tienen la seguridad que cualquier cosa en este mundo tiene un propósito. Sufren la misma clase de enfermedades que todos tenemos, pero toda la tristeza que tiene el mundo comienza y termina en cómo ellos pierden cosas temporales. No hay ningún Dios viviente. A ellos no les importa de Dios y cómo Dios ve su creación. El mundo llora por las consecuencias del pecado, pero el mundo no le importara si hubiera consecuencias por el pecado o no. Ellos no se ponen tristes por el pecado. Antes que miremos la bendición a los que lloran de esta manera, en Salmos 119, 136, Salmos 139, 139, 136, 136. Salmo 130, Salmo 119, versículo 136. Dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Aquí estaba llorando porque no mantenía la ley, el salmista. Ríos de lágrimas, ríos de agua descendieron de mis ojos. I'm sorry. I'm afraid I don't have... En Esdras, capítulo 10, versículo 6, dice: se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los cautiverio. En versículo 10 dice: y se levantó el sacerdote Esdra y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extrañas, añadiendo así sobre el pecado de Israel. En Eclesiastés, capítulo 7, Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7. Dice versículo 6 de capítulo 10 de Esdras, dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Segunda de Pedro, capítulo 2. Comenzando con el versículo 4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para que reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndoles a cenizas y poniéndoles el de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Viendo y oyendo, los echó inículos de ellos, inículos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia y inmundicia y despreciación el señorío? Ahora me gustaría hablar de la bendición. La bendición es, regresando a Mateo capítulo 5. Versículo 4, perdón, de Mateo capítulo 5, versículo 4. Recuerden, hermano, que nosotros vamos a encontrar consuelo por quien somos en Cristo. En el presente todavía tenemos gozo y paz, pero sabemos la bendición máxima de esta, de ese tema va a ser cuando tengamos conocemos en la presencia de Cristo para siempre. Ahora los ponemos tristes, estamos, lloramos porque vemos la realidad del pecado. Nos afecta en todos nuestros sentidos diariamente. Vivimos en un mundo que es caído. Esperamos que se cumpla en totalidad nuestra salvación. Va a llegar un día, hermano. Ya está en su cam ya está en camino, porque cuando lleguemos a casa vamos a saber nada, pero el gozo y paz por toda la eternidad. Cuando estemos en la presencia de Dios, ya no vamos a estar batallando con el pecado. En Apocalipsis dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol nos caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono de los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces aquí vemos que hay una paz, un gozo que tiene el creyente en la eternidad. Y comparado eso a qué va a pasar con los incrédulos, es un sufrimiento eterno. Salmo 126. Salmo 126. En el versículo 5 dice, los que sembrarán con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando, en que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados que de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a orar a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de cenizas. Segunda de Corintios capítulo 4. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor y a vosotros, para que abundado la gracia por medio de muchas, la acción de gracia sobreabunda para gloria de Dios. Porque tanto nos desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, se renueva de día en día. Entonces aquí dice la Biblia. En terminando, hermanos. Hay un lugar de... Hay un lugar de tener humor. A veces nos reímos de cosas o hacemos burla de cosas. Y realmente debemos nos debe de afectar. Cuando hablamos o nos reímos de temas de que son de pecado, debemos de tener cuidado. Ustedes que están tristes ahora, recuérdense que pronto van a ser consolados. Recuérdense que la batalla, hermanos, casi se ha terminado. Pelea la buena batalla, termina. Hay gozo en el Señor. Cuando usted mire esta virtud y usted ve cómo no alcanzamos esta, dejen que estas virtudes les ayuden a enfocarse a Jesús. Jesús cambiará lo que está adentro de ti. Debemos examinarnos para ver si estamos en la fe. Enfoque su vista en Cristo. Esta mañana quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted llora sobre el pecado que usted ve el resultado? ¿Es algo que usted piensa? ¿Piensa en eso o no? ¿Ama a usted el Señor y quiere que Él regrese para que reine sobre todo lo que usted ve? Si eso no lo describe a usted, entonces usted no es amigo de Dios y su reino. Pero la buena noticia es que Jesús lo puede cambiar, porque su esperanza no es en la habilidad que usted tenga de poder llorar o no llorar, ponerse triste sobre los resultados del pecado o no. Su meta no debe de ser tratar de hacer las cosas que describe el texto. Si usted no puede hacer esas cosas, eso es síntoma. Es un síntoma que está alejado de Dios por sus pecados. Y usted se tiene que reconciliar con Dios. Haber tratado con Dios sobre su pecado. En una manera legal, usted no puede cambiar. Usted tiene que ser reconciliado por Dios. Cristo vino a poder cambiarlo para que la persona se vea como Mateo 5. Usted no puede hacer esas actividades, esas virtudes, esas características usted mismo, sus fuerzas. Estas virtudes son cosas y Dios hace que esas características estén en nosotros. Dios ha levantado a Cristo de los muertos para que reconozca, está confirmando que las palabras que Él dijo eran verdades. Pero usted tiene que clamar en nombre del Señor, usted mismo. Tiene que hablar usted con Dios. No tiene que ir a... Usted puede buscarlo aquí en el presente, como su esperanza de salvación. Las Escrituras los dice, creer en el Señor será salvo. Que Dios nos dé la gracia de poder entender su palabra y aplicar a nuestras vidas, oremos. Padre, te damos gracias por tus palabras, te damos gracias por la descripción que nos has dado aquí en este texto y las virtudes que vemos en este capítulo. Padre, oramos que nos ayude, danos fuerza mientras estamos tristes y lloramos sobre los resultados del pecado. Que nosotros podamos ser animados sabiendo que nos vas a consolar un día cuando regrese tu Hijo. Oramos por los que no te conocen. Vamos en nombre de Cristo, amén.